Los temas de interés general y la información de actualidad periodística abordadas a través del conocimiento científico y el pensamiento crítico. Reflexionan, piensan, dudan y conducen Federico De Franco.
Nadie le explicó nada.
Patricia Pujol.
Estamos pensando en invertir en un auto eléctrico.
Sebastián Moreira.
Tíramelo por escrito al grupo.
Y Carolina Vaz Lemos.
Pero me parece que hay que centrarse en eso.
Apegados al método y manteniendo el rigor científico, producen Martín Rodríguez y Quique Martínez.
Bueno, estamos viendo.
Rasca la cáscara. ¿Qué sabemos de lo que sabemos?
Esto es Rasca la Cáscara.
Rasca.
Un programa que nunca nadie supo. Hoy está Federico, que soy yo. También está Carolina.
Sí.
Tampoco vino fulano.
Igual puedo agregarte algo, perdón que te interrumpa.
Dale.
Nunca nadie supo cómo se acentúa.
Tienes razón.
Porque si no,
¿cómo? Si no, no se entiende.
Si no, no entendemos lo
hoy
que
tampoco,
estamos hablando.
Hoy tampoco vino fulano.
No vino.
Pero sí vino un montón de gente.
Un montón.
Caro, sí. quiero decirte la verdad, preparé el arranque de este episodio sin saber que vos habías pisado la Facultad de Derecho.
Te sorprendí, ¿eh?
Me mataste.
Te maté.
No, en realidad no es tan raro que una licenciada en comunicación haya tenido un pasaje anterior por la Facultad de Derecho, ¿no?
Yo te voy a sumar que no es tan raro tener un pasaje por la Facultad de Derecho. Me parece
sí,
que los jóvenes, quizás de mi generación, siempre recurrimos, cuando nos gustaban las letras algunos, recurrimos a, bueno, vamos a la Facultad de Derecho. Yo hago sexto de Derecho. Toda mi vida pensé que iba a ser abogada. Me fundé con esa ilusión en mi cabeza.
Medicina, abogacía e ingeniería.
Ingeniería o economía. Era otra opción.
Sí.
También arquitectura, digamos, son las carreras base
más
conocidas.
Sí, no sé cómo decirlo. En algún momento la Universidad de la República había estudiado eso de
la
significación.
Sin duda.
No sé cómo decirle, para las familias.
Bueno, mirá, yo cuando era estudiante en el liceo de educación media, no sabía ni que existía la licenciatura de ciencias de la comunicación.
No, imagínate ahora, Caro, después de tantos años que se abrieron millones de carreras.
Totalmente.
Imposible. Pero más allá de esto.
Sí.
Igual,
un pasaje corto, ¿eh?
Ah,
muy cortito.
Abriste el paraguas. Igual
muy cortito.
Voy a abrir esta ventanita, porque en el episodio de hoy vamos a volver a hablar del derecho.
Sí, sí, porque es verdad.
Y también de ingeniería.
Abordamos ese tema.
¿No? Esta cuestión interdisciplinar. Pero hay una duda existencial que vamos a consultar con nuestra primera invitada, que es, en mi pasaje por la Facultad de Ingeniería tuve ingeniería legal.
¿Sí?
Y ahí me desayuné que la Constitución uruguaya, por ejemplo, decía que, aquellas sentencias o cada vez que alguien dictaminaba, ya sea la Suprema Corte, etcétera, no iba generando jurisprudencia. Y aparecía esa palabra mágica que dice que, uno entiende jurisprudencia como aquellos...
Es un conjunto de sentencias que lo que hace es
servir
de base para futuros juicios en los que se evita reiterar condenas que sean distintas.
Es decir,
de algún modo que la interpretación que se hizo en un caso similar pueda servir para más adelante. Eso se utiliza muchísimo en Estados Unidos. Está pensado como en la legislación anglosajona.
Ahí va.
Se usa la jurisprudencia como una de las fuentes del derecho formal más importantes.
Pero yo entendía que en Uruguay eso no pasaba. Pero
bueno,
a su vez
yo cuando estudiaba me decían eso.
Claro,
me
llamó la atención.
Cuando estudiábamos decíamos, vos cuando me dijiste vamos a hablar de jurisprudencia, bueno, yo lo primero que me acordé cuando hice Facultad de Derecho, que hice muy poquito, fue un tránsito de un año, es una de las fuentes formales del derecho.
Bien.
Entre ellas está la jurisprudencia, la legislación, que es por la que nosotros nos basamos, las costumbres y la doctrina. ¿Tá?
Bien.
Entonces yo dije, bueno, me acordé que en clases de derecho nos explicaban que la jurisprudencia era algo que se utiliza, sí, de manera muy fuerte a nivel anglosajón, pero que en Uruguay nos basamos solamente por la legislación.
Eso me
O sea que las interpretaciones son independientes de otros juicios.
Pero sin embargo me desayuné, y que tiene que ver con este episodio que lo vamos a tratar de ir recorriendo a lo largo del episodio de hoy, que hay una base de datos de jurisprudencia nacional que es muy consultada y es muy útil para obviamente, imagino, muchísimos abogados y todos los que intervienen en el mundo del derecho. Entonces me generó esa duda. Pero más allá del proyecto, que trata de automatizar un montón de cuestiones para que sea más práctico, más fácil y más rápido.
Imagínate qué importante que todo eso esté digitalizado, ¿no?
Exacto. Más allá de ese proyecto en particular que tiene que ver con la Facultad de Ingeniería, te voy a invitar a charlar primero con una doctora que tiene que ver con... Es directora del sector de tribunales del Departamento de Información y Documentación del Poder Judicial. También es docente en informática jurídica, derecho informático y técnica forense. Así que le damos la bienvenida a María Luisa Tosi. ¿Cómo estás?
Muy bien, un gusto la preparación que han tenido y y no están tan mal en el sentido de considerar la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Nació en la Facultad de Derecho.
Sí,
en ese momento
es verdad.
Era administrativa,
sí.
Y estuve a cargo de la sección concursos cuando se designaron los primeros docentes.
Tal cual.
Ah, mira.
Mi experiencia en esa área es fantástica.
Es que las primeras clases de la licenciatura fue en lo que se decía, las catapultas, es que le decían a las clases esas que son abajo en la Facultad de Derecho.
Sí, claro, sí. Bueno,
María Luisa, entonces no estábamos tan disparatados.
No fue en vano el pasaje de Carolina por las aulas de la Facultad de Derecho, porque en definitiva es como están diciendo, pero los dos tienen parte de razón.
A ver.
La jurisprudencia, formalmente, la jurisprudencia y las costumbres no son fuente de derecho. Uh-huh. La fuente de derecho es la legislación. Ahora, ¿qué pasa? El abogado, cuando va a presentar una demanda, el abogado demandante, el abogado defensor y el juez y el fiscal se basan generalmente en los criterios de sus predecesores. Los criterios de los jueces se encuentran en la jurisprudencia y los criterios de los fiscales se encuentran en los informes fiscales, en las vistas fiscales. Entonces todo el mundo va a estudiar eso para ver cómo se aplica la ley. Y las costumbres, si bien no son fuentes de derecho, hay algunas situaciones específicas, como el concepto de buen padre de familia, que surgen de las costumbres de una época determinada.
Claro.
O sea, no son fuentes, pero terminan siendo fuentes materiales, si bien no lo son desde el punto de vista formal. O sea, por eso decía que los dos tienen razón. Uh-huh. Decir que la jurisprudencia no es fuente de derecho, estás en lo cierto. Pero desde el punto de vista formal, pero de lo material, es de utilidad. Esa es la respuesta a la primera pregunta.
Y ahí en realidad sale, digamos... es casi que obvio por qué es importante poder consultar cada decisión anterior a cada momento. Digamos, un abogado que está al frente de un juicio es fundamental que tenga acceso a qué pasó con juicios parecidos antes, ¿no?
Mira, esto surge de la convergencia de tecnologías de la información y comunicación. Desde mucho antes de nosotros hacernos cargo del tema de jurisprudencia e iniciar este proyecto que llevó a la conformación de la base de jurisprudencia nacional, que hoy andan rondando los 80.000 documentos, o sea, las 80.000 sentencias, y está en constante crecimiento a diario y actualizada, lo que se llevaban eran fichas que decían tal criterio, o sea, acepta tal argumento, se llevaban fichas en cajas, en tipo cajas de zapatos, tipo cajoncitos que se ordenaban por criterios, igual que se llevaban las fichas de las bibliotecas, ¿verdad? Ahora, con las tecnologías de la información y la comunicación, es mucho más fácil recuperar la información por un sistema, por un magistrado, por un tema, por un concepto que esté en litigio. O sea, ¿cuál es el criterio para los despidos abusivos? Bueno, vos vas y pones despido abusivo y te van a venir un montón de sentencias que refieren al despido abusivo. Ahora, si tú tenés demasiada... ¿por qué estamos trabajando? Me imagino que lo que les debe interesar a ustedes es por qué estamos en este proyecto con la Facultad de Ingeniería.
Uh-huh. Sí, claro, y por qué. Bueno. Porque es importante
porque es
poner
importante
la lupa en esto.
Bueno, la lupa en esto para nosotros, en el acuerdo con la Facultad de Ingeniería, o sea, que fue aprobado por la Suprema Corte de Justicia por el decanato de la Facultad de Ingeniería, parte de la necesidad de... Ustedes saben que cuando se busca información, lo saben mejor que yo, se puede generar ruido o silencio, ¿verdad?
Sí.
Ruido es cuando nos viene demasiada información, sí, y no la podemos acotar al caso concreto, nos cuesta mucho trabajo acotarla. Siempre es mejor tener un sistema que nos dé ruido y no que nos dé silencio. Pero en definitiva, hay formas, desde el punto de vista estratégico del manejo del lenguaje que hacen los ingenieros, que nos permiten precisar la búsqueda. Y en eso, ese es uno de los puntos en el que estamos trabajando. O sea, hay algunos doctorandos dentro de la Facultad de Ingeniería que se están ocupando de generar herramientas a partir del estudio del lenguaje, porque en definitiva el derecho es un lenguaje. Uh-huh. Entonces, lo que es un lenguaje especializado con algunos términos técnicos, pero en definitiva es lenguaje natural especializado. Entonces, lo que se está buscando es criterios, perfilar criterios de búsqueda que nos permitan mejorar el servicio, porque esta base es pública. Esta base nació en principio para los magistrados y con alguna idea de comercialización. Pero los fenómenos de la teoría de la información son tan ágiles que en el medio apareció el acceso a la información pública.
Sí.
Entonces, este fue un instrumento de acceso a la información pública y de puesta al servicio de la comunidad, claro, de la labor de los magistrados, que la Corte resolvió brindarlo en forma gratuita, ponerlo en internet, y ahí se empezó hacerlo crecer todo lo que se pudo con recursos muy, muy relativos, ¿verdad? Porque no somos una gran empresa de servicios de información. Es un servicio que la Suprema Corte brinda a los usuarios y que no solo sirve a los magistrados, sino que sirve a toda la comunidad jurídica, sean peritos, rematadores, asistentes sociales, todos los que tengan que trabajar sobre determinados casos judiciales, más allá de los abogados y los jueces y los fiscales, y que también sirve a los estudiantes y a los investigadores.
Claro.
Es un servicio que está abierto y sirve al público en general. No sé, alguien que tenga conceptos jurídicos, como Carolina, que pasó por la facultad y lo aprovechó tanto, puede ir a buscar un tema y enterarse cómo se está resolviendo por los magistrados, por los distintos niveles del Poder Judicial, desde los juzgados letrados, que estamos empezando a incorporar ahora, hasta la Suprema Corte de Justicia.
O aquellos involucrados en algún juicio de demanda, ¿no?, que quieran poder también acceder, supuesto, a esa información.
La base está abierta. La base es abierta, es solo poner base de jurisprudencia nacional en Google y te aparece el link y ahí buscas por tema.
Buenísimo. Es cierto, y además, María Luisa, te quería consultar, porque dejaste claro que se abre un nuevo mundo, una nueva etapa donde no solo accede a la información los magistrados. Esto es relativamente nuevo. Y también te iba a preguntar por uno googleando rápidamente y preguntándole a algún abogado amigo, ya existían plataformas pagas donde se le generaba esa información al abogado que lo solicitara. ¿De dónde se nutrían esas bases de datos privados?
Bueno, así nació el sistema de jurisprudencia. O sea, o iban a relevar la jurisprudencia... En principio iban a mirar los expedientes y elegían las sentencias que les parecía en los distintos juzgados. Cuando se creó el Departamento de Jurisprudencia, allí empezaron a ir a personas de las distintas bases pagas a seleccionar información. Iban, se sentaban, pasaban la tarde con nosotros, eran prácticamente como funcionarios, tenían su espacio, tomaban café y seleccionaban, y se pasaban la tarde trabajando, buscando sentencias en papel, leyendo expedientes y biblioratos llenos de sentencias. Claro. Hoy por hoy ellos también tienen la vida facilitada.
Claro.
La base de jurisprudencia nacional es proveedora de esas empresas, las cuales recaban la información y la brindan a los distintos usuarios, pero con mejores con más adecuación al caso concreto que tiene planteado el profesional.
Claro. María Luisa, decías de una manera bastante clara que, claro, ahora esto es fácil gracias a las ciencias de la computación, a la informática.
Sin duda.
Y estoy mirando a Diego Garat, que vamos a entrevistarlo también ahora en un ratito, y claro, esa parte de fácil le queda para los ingenieros. Pero antes de hablar con ellos, te quería preguntar, María Luisa, la importancia para ustedes de... Esas sentencias no pueden quedar públicas como cualquier texto sin ninguna precaución. Tiene que tener precauciones, sí. Tiene que cuidar la identidad y eso también es muy importante que para ustedes queden las cosas bien y bien cuidadas, ¿no? ¿Qué nos podrías aportar de eso?
Sí, nosotros tenemos un régimen jurídico que está basado en dos leyes fundamentales, que son la 18.331 y la 18.381. La primera es de protección de datos personales. Nuestro país legisló en el 2009 para proteger los datos de las personas, los datos personales y los datos sensibles. Y por otro lado, unos meses después salió la ley de acceso a la información pública. ¿Cómo se conjuntan estas dos leyes? Bueno, la Suprema Corte sacó una serie de documentos y acordadas que son las que regulan nuestro trabajo, que imponen que, por ejemplo, en materia penal, los asuntos que refieren a primarios, a sujetos que tienen su primer procesamiento, se borran los datos. En los hechos se terminan borrando casi todos los datos porque al Departamento de Jurisprudencia no llega la circunstancia de si es primario o no. Entonces ya en principio, el principio es la mayor protección dentro de lo posible y lo artesanal que estamos haciendo, porque los datos se tapan con un marcador negro, ¿verdad? O se eliminan, se tapaban con un marcador negro los que estaban en soporte papel, o se eliminan y se sustituyen por letras, por letras secuenciales, los nombres, y hay que hacer todo un trabajo para que se pueda entender el contenido de la sentencia privándola de los nombres, que es bastante difícil, porque vos de repente en una sentencia penal tenés 14 o 15 procesados. Entonces es un trabajo artesanal poner las 15 letras y en cada uno que se menciona ir poniendo la correcta.
Claro.
Después, con el paso del tiempo, o sea, también los temas relativos a menores, especialmente a menores infractores y a menores víctimas de delito, los casos de violencia de violencia de género que se llevan en los juzgados de familia, no así los que refieren a cuestiones civiles patrimoniales, por ejemplo, o a personas jurídicas. O sea, lo que se protege es las situaciones sensibles, o sea, aquellas circunstancias en que realmente hay una victimización. Quisiéramos ir más allá de esa protección y tratar de proteger otras circunstancias que no damos abasto. En realidad pasa eso y tal vez tampoco lo tenemos impuesto por la normativa interna y también juega el acceso a la información pública, porque yo no puedo proteger de repente una cuestión civil que puede ser de interés para un tercero, porque imagínate, a vos te va a pedir una garantía, una persona que es un mal pagador, y bueno, también tenés derecho a estar informado, o sea, por ejemplo. Pero lo ideal sería pulir un poco ese balance. Por eso estamos ávidos y ansiosos de los instrumentos de anonimización que también están desarrollando los queridos doctorandos de la Facultad de Ingeniería.
Qué bien. O sea, muchísimas gracias, María Luisa, porque además dejaste el centro justito para que lo vengan a cabecear los ingenieros, a ver cómo desde el procesamiento del lenguaje natural, que es una disciplina en sí misma de la computación, a ver cómo agarraron este tema y cómo pueden aportar. Así que, María Luisa Tosi, muchísimas gracias.
Nosotros enormemente agradecidos de poder expresar todo esto y del trabajo de ellos y del trabajo de ustedes.
Gracias.
Buenas
María
tardes.
Luisa.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
desafiando los manuales de la fama y los excesos. Solo sumo y nada más. Se parece tanto al veneno de Medusa que roza y quema en un instante fugaz. Una montaña rusa, la gloria enferma de los que quieren reinar, reinar, reinar el cielo.